Saludos a todos, bienvenidos, feliz sábado a nuestra amada audiencia. Como saben, vamos a facilitar nuevamente la traducción de este estudio de esta semana. Pero antes de empezar, empecemos primero con una corta oración. Querido Padre Celestial, venimos delante de ti con acción de gracias por las bendiciones de esta semana que hemos recibido. Oramos por las bendiciones de este día de sábado que sean derramadas sobre nosotros aún ahora mismo, mientras te adoramos en espíritu y en verdad. En el nombre de tu Hijo Yahshua, te pedimos esto. Amén. Bueno, el presentador nos dice, feliz sábados a todos. En el día de hoy quiero examinar dos tentaciones mortales que primero comienzan a retardar y después a parar todo esfuerzo evangelístico y que después conlleva a ese potencial mensajero a que se aleje del mensaje por completo. Y una parte de este estudio está basado en un pasaje bíblico que el hermano Lucan compartió con nosotros la semana pasada. Por lo tanto, este estudio se titula Te han llenado. En inglés es They have filled thee. Te han llenado. Bueno, como sabemos, las escrituras nos dicen de que las decisiones y elecciones de los redimidos tienen influencia en determinar el tiempo del regreso de Yahshua. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 12, nos dice Pedro lo siguiente: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Bueno, entonces nos dice, la razón por la cual los redimidos son un factor en el regreso de Cristo es debido a la condición que Yahweh ha preparado y ha permitido para el cierre de la gracia. Está escrito en otro lugar, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No es hasta que el mensaje sea predicado en todo el mundo que el fin vendrá. Sin embargo, debe notarse que esto no necesariamente significa que cada individuo debe de hablar con un adventista del séptimo día de la creación sobre el evangelio antes de que el tiempo de gracia para la humanidad cierre. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con un miembro de los Testigos de Jehová. Estábamos hablando sobre las profecías en Daniel, en el libro de Daniel, y estaba señalándole algunas de las inexactitudes en las cosas que él creía en cuanto a sus cumplimientos. Y en un determinado momento, él pareció volverse un poco frustrado porque no podía convencerme con su buena presentación escrita. Y entonces él dijo, citando el versículo de Mateo, este versículo de Mateo que acabamos de leer, y dijo, los testigos de Jehová están en cada país del mundo. Estamos claramente dando el mensaje del cielo. Yo nunca he escuchado a los adventistas del séptimo día de la creación antes de reunirme contigo ahora. Entonces, ¿cómo puedes pensar que tu iglesia será aquella que termine la obra? Y yo le dije a él, has hecho una buena pregunta. ¿Cómo es que una iglesia pequeña, conocida por muy pocos, pueda terminar una obra que ni siquiera las organizaciones más grandes han podido? Y dije, si lo que ustedes han enseñado fuese la verdad, ciertamente Cristo hubiera venido ya hace mucho, porque todo país conoce pues de los testigos de Jehová y pueden encontrar su mensaje si así deciden hacerlo. El pasaje en el que tú te estás refiriendo no dice que cada uno aceptará o siquiera escuchará la verdad, solamente que estará a su alcance para obtenerla, si así lo deciden. Y le comuniqué que lo importante era tener un mensaje de verdad y no tanto sobre la extensión de la obra. Porque si los números fuesen lo único que probasen la validez de un mensaje, entonces ciertamente los católicos romanos nos han sobrepasado a ambos. Pero no es sobre los números, es sobre este evangelio. En el versículo dice, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo. Así que debe ser este evangelio del reino y no cualquier otro mensaje que se autoproclame el evangelio. Debe ser un evangelio apto, perfecto y completo para convencer al pecador y permita que la muerte cumpla su propósito para lograr esta obra señalada. Es decir, que la muerte del viejo hombre, la vieja mujer, cumpla su propósito y sean sepultados para ser levantados nuevamente como santos y entonces prepararse para encontrarse con el Creador en paz. Y ya sabemos que al nacer de nuevo es el Espíritu de Cristo, de victoria sobre el pecado, el que vive en el santo, en ese santo, para encontrarse con el Creador en paz. Y para hacer esto, para convencer a una mujer o a un hombre carnal de que abandone la carne y todo lo que él o ella haya aprendido o sepa, es la obra de la divinidad, no es la obra de la brillantez humana. Es el Espíritu Santo, en otras palabras, el que hace el verdadero evangelismo. Y nosotros simplemente somos agentes del Padre y del Hijo en servir el pan de vida donde quiera que podamos. Simplemente lo servimos. Y aprovechando cada oportunidad para hacer esto, para que el Espíritu pueda decir y tocar al corazón enfermo de pecado, tómalo y come. Nosotros no conocemos el impacto de nuestra obra o el impacto que nuestra obra ha tenido por los años que han pasado. Justamente la semana pasada recibí un correo electrónico de alguien llamado Selena, preguntando si ella podía imprimir los libros llamados Crónicas de Sarim para compartirlo con su familia. Yo personalmente no he visto ninguna actividad concerniente a estos libros por años, pero estos son materiales con los cuales el Espíritu puede obrar. Y esto me llevó a la primera de las dos tentaciones mortales. ¿Cuál es esa? La primera de las dos tentaciones mortales, la incertidumbre, uncertainty. Uno mismo o alguien podría escuchar, si está escuchando cuidadosamente, la voz de la serpiente, una pregunta que un señor mayor me hizo. ¿Por qué sigues avanzando? ¿Por qué sigues haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué cosa buena tú crees que puedas lograr? Los demonios ciertamente saben mucho más del mundo que cualquier ser humano. Y tienen planes sobre planes y distracciones sobre distracciones para mantener la luz alejada de alcanzar a cualquiera que pueda ser tocado por ella. Ellos han obrado con reyes, con líderes nacionales por generaciones, para suprimir el conocimiento del Padre y del Hijo, y para interpretar erróneamente y corromper el mensaje en el momento en que por alguna razón pueda ser escuchado. Y lo que ellos no puedan silenciar con violencia o coerción, ellos lo ahogan con ruido. Porque hay muchos, en estos tiempos ahora hay muchos evangelios, versiones falsificadas, no solamente las versiones bíblicas adulteradas, las nuevas versiones, sino que también las enseñanzas de los evangelios son corrompidas, incompletas, que solamente un milagro tan impresionante como aquellos registrados en la Biblia podría permitir o lograr que alguien encontrase y reconociese la verdad absoluta, la verdad 100% pura. Y sin embargo, a pesar de todo esto, aquí viene una pequeña iglesia, un pequeño rebaño, atreviéndose a decir: conocemos el camino, la verdad y la vida. Conocemos el deseo del Padre de la creación para entrar en fiel pacto con un pueblo y prepararlos para la gloria del regreso de su querido Hijo. Conocemos el corazón que Él desea colocar dentro de cada ser humano, ferviente y anhelante de revelar amor a otros. Y siendo grabados y sellados con la ley divina y separados completamente de las obras de la carne. Y tan poderoso es este conocimiento y esta realidad que nos desata y nos libera tanto de esos rasgos de carácter heredados y cultivados que fueron anclados en el pecado y que están anclados en pecado. Entonces, tan poderoso es este conocimiento y esta realidad que nos desata y nos libera tanto de los rasgos de carácter heredados como cultivados y que ambos han estado anclados en pecado. Y restaurando la imagen de Yahweh en el carácter de aquellos que han nacido de nuevo. Y por supuesto, Satanás busca silenciar esta pequeña voz que generación tras generación simplemente no morirá. Y a través de la incertidumbre, él busca enceguecer al mensajero a los resultados de su obra, diciendo: no estás logrando nada. Y para mantener al mensajero alejado de esa esperanza y de esperar ver esos resultados de su obra que aún no se han visto. Pero Yahweh nos ha enviado el Consolador, y de vez en cuando Él levantará el velo y nos revelará un poquito de lo que está sucediendo en realidad. Aún bajo la sombra de esta generación y de sus muchas transgresiones. En cada generación el pan se ha servido delante de las personas. Puede que no lo veamos ahora, hasta que lo veamos con los ojos de nuestros cuerpos trasladados y transfigurados, lo que nuestra obra en este planeta logró. Pero por fe rechazamos vigorosamente y fervorosamente rechazamos la idea de que nuestros meros sentidos puedan revelarnos a nosotros la obra del Evangelio que nuestras páginas web o nuestros escritos o nuestras diarias conversaciones o nuestras reuniones han estado haciendo. No hay lugar para la incertidumbre entre los santos de Yahweh. Y la segunda tentación mortal es más rara y quizás más difícil de discernir que la primera, en cierto sentido. Pero es aquella cosa que hizo caer a Lucifer mismo durante su obra en el ambiente celestial. Vamos a leer, y este es el pasaje del cual leímos la semana pasada y el cual mencioné al principio. Ezequiel 28, 14, 16. Y voy a leer este pasaje, voy a traducirlo tal como se lee en inglés y tal como se lee en hebreo, es decir, el sentido de lo que realmente dice en hebreo, porque en hebreo los verbos tienen un sufijo que puede indicar que alguien está efectuando este verbo de forma singular o de forma plural. En español no es como tan exacto cuando lo traducen, así que lo voy a traducir en el sentido en que suena en hebreo y en inglés, especialmente las versiones de inglés que son conservadoras y fieles al hebreo. Que el versículo 16 es específicamente aquel que en el cual verán una diferencia. Bueno, Ezequiel 28, 14 al 16 dice: Tú eras el querubín cubridor y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. A causa de la multitud de tu mercadería, te han llenado de violencia y pecaste. Por lo que yo te he arrojado como profano del monte de Dios y te he destruido de en medio de las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Los principios generales aquí ciertamente se aplican al rey humano de Tiro. Y sin embargo, muchos de los elementos de esa colorida profecía no pueden posiblemente relacionarse solamente a un hombre. Aquí tenemos pocas razones para sospechar que un monarca humano pudiese saber que era un querubín cubridor, o al menos en el sentido en el que el profeta lo estaba usando. Así que cuando vemos los detalles, podemos sacar luz en cuanto al estado de mente o la mentalidad del primer rebelde, mientras él aún estaba sobre el santo monte de Dios, es decir, en el cielo. Y como el hermano Luke había señalado la semana pasada, el término mercancía es de gran significado en los pasajes proféticos. Aquí vemos que la mercancía, aquella cosa querubín cubridor debía de intercambiar y comercializar, o aquella cosa en la que él directamente está involucrado como su negocio, eran las cosas santas de Yahweh. Era la sabiduría y el conocimiento con el cual se le otorgó, se le confió. Y sus talentos y dones debían de ser empleados en hacer ganancia de esta mercancía y en incrementar el valor para sus ángeles compañeros por medio de su intercambio y de su compartir. Nosotros sabemos que un intercambio exitoso es cuando tiene ganancias, cuando incrementa en valor. Con esta mercancía espiritual, el pueblo de Yahweh actualmente compra y vende las mismas cosas que a Lucifer se le fueron dadas antes de su caída. Y con el uso de los mismos talentos y con la intención de hacer ganancia para el maestro, leemos lo siguiente en Mateo 25, 20 al 21. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí otros 5 talentos he ganado con ellos. Y su señor le dijo: Bien está, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y Malaquías 3:17 dice: Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer. Y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. En vez de hacer esta obra y este deber que la iglesia de Cristo está haciendo ahora, Lucifer no incrementó el valor de estas cosas que tenía a su cargo para con sus compañeros, con la mercancía que se le había otorgado a su cuidado. En lugar de eso, está escrito de él que por la multitud de su mercadería fue llenado con violencia y por lo tanto ha pecado. Pero aquí en el hebreo el sentido que tiene es fuiste llenado, fuiste lleno o te han llenado. Lucifer no vio el valor de lo que a él se le fue otorgado como un don para aquellos que le rodeaban a él. Y más bien vio que era su propio derecho y su propio mérito personal el por qué había recibido estas cosas, y esto fue lo que lo hizo susceptible al pecado. Pero aquí está la frase curiosa. Está escrito, del primer pecador te han llenado con violencia. Es decir, te han llenado a ti con violencia. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es aquel que lo llenó a él con violencia? En inglés dice, they have filled thee. They have filled the midst of thee with violence. Ellos te han llenado con violencia. Que en español se podría decir, te han llenado con violencia. ¿Quiénes son ellos? Si Satanás fue en realidad el primer ser para caer en transgresión, ¿quién fue el que lo sedujo y por qué ese quién está en plural? No son los talentos ni la mercadería, porque es por medio de estas cosas cumplieron su propósito y su meta. Y esta parte puede aplicarse tanto a Satanás como al rey de Tiro. La respuesta y la lección es la misma, a pesar de cómo uno aplique estas palabras proféticas. Pero en el caso de Lucifer, nosotros ya sabemos que Lucifer sobrepasaba a todos los ángeles en sabiduría. Tiro, como fue revelado la semana pasada, también fue conocido la ciudad por su prosperidad y también por la sabiduría de su rey. ¿Acaso no está escrito en el mismo capítulo, fuiste más sabio que Daniel y ningún secreto pudieron ocultar de ti? El rey de Tiro y Tiro mismo es un paralelo en muchas formas con Israel bajo el reino del rey Salomón durante el tiempo en que esta profecía fue dada. Y son semejantes en detalles y cosas particulares muy significativas, incluyendo la riqueza material, el carácter y el liderazgo fuerte y sabio de sus dirigentes. La diferencia entre ellos fue la fe. Y no estoy ignorando, por supuesto, las muchas transgresiones de Salomón, pero tanto en la vida temprana como en los últimos años de Salomón, por la ilimitada misericordia de Yahweh, está registrado con él esas palabras inspiradas. Él, como al principio como al final, terminó cumpliendo el propósito para el cual fue llamado a realizar, en usar sus talentos para bendecir a otros. El rey de Tiro, por otro lado, se volvió una manifestación terrenal del patrón espiritual de Lucifer. Se volvió orgulloso debido a sus dones y a sus talentos. Y mientras crecía en orgullo, esos aliados y amistades potenciales y existentes que lo felicitaban, quizás lo adularon y que lo endurecieron hacia su camino de rebelión contra su Creador. Considere por un momento la caída de los ángeles del cielo. Cuando Lucifer fue expulsado, una tercera parte de las huestes celestiales se fueron con él. Esto es un evento, la catástrofe de algo que es imposible de concebir desde nuestra perspectiva presente. Nosotros podemos pensar de traidores humanos de nuestra propia historia humana, que se volvieron contra sus países y permitieron que poderes extranjeros y extraños venciesen los ejércitos de sus propios países. Podemos pensar de aquellos que traicionaron a sus superiores y causaron todo tipo de desastre. Y sin embargo, estos fueron rebeldes contra poderes limitados y autoridades limitadas. Aquí tenemos una tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra aquel quienes ellos sabían que era omnisciente y todopoderoso. No podemos imaginar lo que debió haber sido el haberse separado y las consecuencias de haberse separado del Todopoderoso y de haberlo contemplado en su gloria. Los ángeles no conocían ningún otro tipo de vida. Ellos no tenían ningún otro punto de referencia que servir a Yahweh, y sin embargo cayeron. Este es el gran misterio de la iniquidad. Esto no pudo haber sido la obra de solo un momento, sino el resultado de compartir por largo tiempo pensamientos acariciados y de insatisfacciones no resueltas y no comunicadas, de cosas que se quedaron adentro, dentro de ellos, y que no compartieron, no resolvieron, no comunicaron estas insatisfacciones, cualquiera que hayan sido. Y los ángeles que finalmente permanecieron con Lucifer debieron de haber confiado en él supremamente. Pero esto no es suficiente. Ellos, estos ángeles, también tomaron parte activa en nutrir y alimentar su rebelión, y ellos debieron de haber alimentado su orgullo. Sin darse cuenta, al felicitarlo, seguro, frecuentemente, debieron de haberle alimentado su orgullo. ¿Para qué? Para asegurarse que Lucifer permaneciese ese fuerte y confiado líder que ellos necesitaban. Si ellos iban a apartarse de forma sutil e imperceptible, primero de su creador, ellos fueron quienes fueron primero engañados por Satanás y comenzaron a participar en su propio autoengaño. Entonces, para que Satanás los engañase, debió haber cosas no resueltas en ellos antes de este conflicto. Cosas no resueltas que ellos decidieron acallar, insatisfacciones no comunicadas y que callaron, y que fueron fácilmente engañados por Satanás por estas cosas que ellos ya estaban haciendo por largo tiempo y que no las habían comunicado. Y entonces ellos también colaboraron en fortalecer al engañador, asegurándose de que no se arrepintiese de su rebelión. Porque si Lucifer fuese a arrepentirse de su rebelión, sus propios casos estarían completamente revelados ante las falsas excusas que daban y a las cuales se aferraban, o a las cuales se aferraron hace tiempo. Y por lo tanto hablaban de libertad, de libertinaje, de que su vida era la vida de ellos. Yahweh observó y miró lo que sus ángeles harían. El Padre y el Hijo estaban en unión, en consejo, y su infinita sabiduría en cuanto a lo que iba a estar a punto de suceder, con perfecta previsión sabían que ellos debían permitir que este terrible conflicto comenzara y que esta obra misma se desarrollase hasta su conclusión, hasta que su conclusión fuese revelada. De lo contrario, más almas se perderían en el conflicto. Más almas de las que se han perdido se perderían. Nosotros sabemos cómo la guerra en el cielo procedió y que finalmente fue resuelta. Y en las palabras de sus profetas, el Padre nos ha dejado una advertencia. Al dirigirse a Lucifer de forma abierta y pública para que todo el universo escuchase, se nos da a nosotros una transcripción de suficiente información para saber cómo debemos evitar este gran peligro. Así que la segunda tentación mortal, el otro extremo al otro lado del camino, es la complacencia. Antes del orgullo, incluso antes de la insatisfacción, está la complacencia. Esto fue lo que hizo a Lucifer susceptible a su propia percepción de su gloria, y también susceptible a las felicitaciones y adulaciones de otros. Y desde ese tiempo, más de 6.000 años ya, él ha aprendido a cómo usar esto contra otros que serían mensajeros de Yahweh y siervos de Yahweh. La complacencia es la falsificación del reposo sabático, porque aunque ambos parecen ser similares por afuera, el verdadero reposo sabático no puede corromperse, no puede convertirse en pereza y en insatisfacción y en falta de comunicación. No recibirá adulaciones de amigos o aliados potenciales, ni tampoco nos permitirá alejarnos de la fuente de nuestra verdadera satisfacción y gozo. Y cuando esto se relaciona al Evangelio, no hemos de entretener el pensamiento de que nuestros esfuerzos están haciendo poco en el mundo. Esta es la primer tentación. Pero tampoco debemos recostarnos sobre la idea de que estamos haciendo lo suficiente, de que tenemos la verdad, de que somos el pueblo correcto y de que esto es suficiente. Sí, hay una verdad en que estamos haciendo lo suficiente, pero únicamente si estamos haciendo todo aquello que Yahweh nos ha mandado hacer. Sí, pero hay una diferencia entre estar contento de que estamos siendo fieles y estar complacientes en la idea de que no hay nada más que hacer. El Evangelio debe enseñarse y compartirse con fervorosidad, urgencia y deseos. Porque ¿qué haremos nosotros con nuestra mercancía? ¿Qué haremos con la plata, el oro y los ungüentos preciosos que nuestro Padre nos ha dado? Todos nosotros somos mercaderes, compramos y vendemos cosas espirituales, es decir, ofrecemos y recibimos cosas espirituales. Y lo hacemos de forma gratuita porque gratuitamente hemos recibido. Las 10 vírgenes sabias, sensatas, han comprado su aceite con anticipación. Los 144.000 exitosamente compran y venden el evangelio de Yahshua, a pesar de la prohibición de la marca de la bestia y de su imagen. Los redimidos compran oro probado en el fuego y compran colirio y vestiduras blancas del Salvador. Entonces, ¿qué haremos con todas estas cosas que hemos comprado, que hemos recibido? Es nuestro deber y privilegio usar nuestras bendiciones para bendecir a otros y no para vivir para nosotros mismos, como Lucifer, el portador de luz, debió haber hecho. Nosotros debemos usar nuestra luz, nuestro conocimiento y nuestras bendiciones para que otros brillen de igual forma, para volver nuestros 5 talentos en 10 talentos. Para hacer de nuestras propiedades espirituales y talentos espirituales una ganancia y preparar ese tesoro por el cual Yahshua ha de regresar. La regla dorada de amar al prójimo como a nosotros mismos no solamente es dorada porque sea preciosa, sino porque equivale al oro espiritual. Cuando tiene que ver con el Evangelio, no permita que ninguna oportunidad se le pase para compartirlo con otros. Y cuando estamos hablando del Evangelio, es de este Evangelio. El Evangelio de victoria. El Evangelio que transforma pecadores a santos. Busquen a otros desesperadamente, porque si tú estuvieses en el mundo, a ti te gustaría que otros te buscasen con desesperación para salvarte. Así que vivamos por la regla dorada cuando tenga que ver con el oro que hemos comprado del Salvador. Ese oro que ha sido probado y que representa esa fe invencible y que no perece porque ha sido probado en fuego y que nos lleva a la vida eterna. Así que eviten estos 2 errores mortales de la incertidumbre. Estas tentaciones mortales de la incertidumbre y de la complacencia. porque estas dos cosas nos prevendrán, nos evitarán darles a otros lo que nosotros hemos recibido y tan alegremente nos hemos beneficiado. Es tiempo de ser generosos, es tiempo de compartir lo que hemos aprendido para compartirlo con otros. Así que siempre, aún en este tiempo de la bestia y de su imagen, sigamos comprando y vendiendo en cierto sentido. Sin embargo, no es un comprar y un vender según la mentalidad del mundo, sino un intercambio gratuito, porque así como hemos recibido gratuitamente de nuestro Señor, gratuitamente damos. Y al hacer esto, solamente al hacer esto, podemos decir con convicción honesta, siempre hago aquellas cosas que complacen a mi Padre, el bendecir a otros y el considerar a otros. Bueno, vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu mensaje de ánimo y de limpieza, que al reposar en tu perfecto conocimiento, rechazamos los falsos pensamientos de que nuestras obras que hemos hecho para ti puedan ser medidas externamente y según nuestras percepciones. Más bien, mientras seguimos caminando y continuando hacia adelante y progresando, y no teniendo nada que ver con las consecuencias en tu obra, que nuestra mercancía pueda ser dulce ante tu trono al compartirla con los demás. En el nombre de tu Hijo Yahshua, oramos. Amén.